Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos ayude a centrarnos más en Dios, a ver estos mensajes de la Sagrada Escritura, sobre todo estos mensajes del Nuevo Testamento. Estamos comentando el libro Los Hechos de los Apóstoles, que en cierto sentido es como continuación del Evangelio, y en cierto sentido también del mismo estilo del Evangelio, poniendo pues una historia, pero en la historia pues acentuando los discursos y en fin, los momentos en que se nos va diciendo los mensajes de esta nueva evangelización o continuación de la evangelización de Jesucristo, porque así lo toma San Lucas. Decíamos que los Hechos de los Apóstoles es como la segunda parte del Evangelio de San Lucas, el que nos va a explicar esta extensión ya, este cumplimiento del mandato de Jesús a los apóstoles: vayan por el mundo entero a predicar el Evangelio y a bautizar. Y esto se lo dice ya, pues, en la ascensión. Comienza los Hechos de los Apóstoles como terminaba el Evangelio, con la escena de la ascensión. Y vimos cómo la ascensión del Señor, podríamos decir, es como un sentido teológico de ver y reconocer a Jesús en esa condición de exaltación, exaltación como Dios. Claro, es casi algo interior, algo espiritual, que no se puede expresar externamente. Pero como San Lucas hablaba sobre todo en el Evangelio se ve claramente, dirigiéndose más a los, no a los paganos, sino a los cristianos convertidos, pero de influencia helenística o griega, porque acompañaba a San Pablo, y lo mismo que San Mateo escribe sobre todo para los judíos, San Lucas escribe más para los griegos, que eran cristianos ya convertidos, pues también los Hechos de los Apóstoles siguen esa tradición, y hablando con una literatura un poquito más especial que los otros evangelistas. Y por ello pues va expresando esta exaltación con expresiones realistas que sucedieron en parte, o en parte pues él lo ponía para que se quedase más en la mente esta exaltación de Jesús como Dios. Literariamente podríamos decir que semeja un poco lo que otros autores no religiosos pues hablaban de personajes importantes, de Hércules, Ifigenia, Platón, Aristóteles, es decir, en esa como desaparición prodigiosa, sobre todo del emperador. Cuando se divinizaba un emperador, porque había emperadores que los ponían como dioses, pues para ello tenían que atestiguar a alguien, jurar que les habían visto con sus propios ojos subir al cielo, diríamos entre las llamas de la pira crematoria. Y esto pues se hacía entre truenos, relámpagos, bueno, por lo menos había testigos que así lo juraban, y entonces a ese gran personaje le hacían como Dios. Bueno, pues siguiendo esta mentalidad para la gente, pues así exaltó a Jesús, pero sabemos que es muy diferente, claro. Aquí Jesús es verdaderamente Dios, y entra a ese santuario divino del cielo como algo personal, algo propio. Y los apóstoles, después de haber estado en ese acto, diríamos, y después de que aquellos ángeles habían dicho que vayan a orar hasta que venga el Espíritu Santo, pues se vuelven. Y ya continuamos en el versículo 12, que se nos habla cómo desde el Monte de los Olivos, por eso pues aparece el Monte de los Olivos como el símbolo y la realidad de esa ascensión del Señor, donde Jesús había sufrido tanto, se vuelven a Jerusalén. Y dice que este camino pues era lo que se podía caminar un sábado. Podía haber sido un mismo sábado, un día de fiesta cuando estuvieron allí, o podía haber sido otro día, y lo ponen aquí como un signo todavía de esa atadura que se sienten con ese vínculo, diríamos, con las tradiciones de los judíos, tradiciones clásicas de ellos. El hecho es que se fueron a orar y fueron al piso superior. Bueno, esta vuelta también es interesante decir cómo en el Evangelio de San Lucas, que habla también de la ascensión del Señor, pero de una manera más sencilla, diríamos, nada más que Jesús subió al cielo, y los apóstoles dice que se volvieron muy contentos. Aquí no dice la expresión que se volvieron contentos, pero lo dice en el Evangelio, que se volvieron contentos. Se ve que ya habían quedado pues impresionados con la subida de Jesús, pero se reconciliaron pues por medio de aquellas expresiones que les habían dicho aquellos ángeles. Ya en su corazón empezaron a sentir la alegría de que, aunque Jesús se había marchado, ellos no estaban solos y sentían la esperanza. Ahora viene el tiempo de la esperanza, de esperar a ese Espíritu que iban a recibir. Y subieron al piso superior. Esto recordamos siempre como si es el mismo lugar del cenáculo, pues en las casas solían tener la parte superior como una sala. Y en esa sala es donde Jesús había tenido la última cena con los apóstoles. Seguramente sería la misma casa, y subieron allí a orar. Y ahora cita aquí los nombres de los apóstoles, los que estaban, que ya eran 11, nada más: Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Ven, los va nombrando pues de una manera parecida a como habían sido nombrados en los evangelios, prácticamente de dos en dos, pero aquí cambia un poquito el orden en algunos: Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, y luego ya los últimos: Santiago de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Ahora le nombra a este Judas, aquí le nombra de Santiago, de su padre. Pues bien, aquí lo importante es que están juntamente, no solo ellos, sino con todos los que estaban muy unidos a Jesús, que eran algunas mujeres y sobre todo la madre de Jesús y sus parientes. Así que por lo tanto estaban también los familiares de Jesús, que esto tiene pues una connotación importante para el comienzo de la Iglesia también, y todos persistían unánimes en la oración. Algo muy destacado aquí es la presencia de la Santísima Virgen, de María, la Madre de Jesús, en esta oración. Ciertamente ya la podíamos llamar Madre de la Iglesia, se la ha llamado últimamente desde en el Concilio Vaticano II de una manera muy especial a María, la Madre de la Iglesia, pero ya desde el principio verdaderamente la Madre de la Iglesia. Así también nosotros la invoquemos ahora, la digamos: ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Poco a diferencia de los otros evangelistas, en San Lucas María tiene algo más especial. Es como la figura clave en el Evangelio de la infancia. Ella es la principal testigo de los primeros años de Jesús, conserva el recuerdo de los acontecimientos, y los medita en su interior. Esta presentación corresponde exactamente al criterio que se establece ahora al considerar a Jesús como, o a María como el verdadero testigo de Jesús. Y así San Lucas pues va presentando dentro de la sencillez estos rasgos de la importancia de María en la naciente comunidad cristiana. Y en la naciente comunidad cristiana pues tiene también mucha importancia el número de los 12 apóstoles, porque así Jesucristo lo quiso, y es algo histórico. Esto de que eran 12 apóstoles lo cuentan todos los evangelistas, o 3 de los evangelistas, más lo cuenta ahora aquí. Muy importante San Pedro, que pone interés en ese número que quiso Jesucristo, que es un número simbólico, el número de 12, los principales que estaban a su alrededor para ir construyendo este nuevo edificio espiritual que es la Iglesia. Y así podíamos decir que Jesús, con esa elección de los 12, reivindicaba públicamente sus derechos sobre la totalidad de Israel y manifestaba también el plan de Dios sobre la restauración definitiva del pueblo, según todos los datos de la tradición primitiva. Así pues, Jesús escoge a estos 12 para fundar la Iglesia. Pero ahora hay un dato. Resulta que no son 12, sino son 11. Y aquí, desde el versículo 12 hasta el final de este capítulo primero, se habla sobre la elección de Matías para suplir al que faltaba. Y el que faltaba era Judas Iscariote. Comentando esto de los 12 apóstoles, dicen los entendidos algo que al principio pues era muy importante, porque esperaban restaurar el Israel total. Pero cuando desapareció, diríamos, esta esperanza, pues unos cuantos años después, pues ya como el grupo de los 12 no tenía tanta importancia, y así, pues San Pablo habla, cuando fue a Jerusalén, ya no habla de los 12, sino habla de los apóstoles, sobre todo los más importantes, San Pedro, Santiago y San Juan. Y luego pues en Jerusalén pues se habla de apóstol, no solamente los 12, sino aquellos que de alguna manera pues son como testigos de las apariciones del resucitado y que han estado al servicio del Evangelio. Y luego hasta el mismo San Pablo pues se le llama apóstol, aunque no estuvo con Jesús ni fue testigo de las apariciones del resucitado, porque a él se le apareció después, pero no testigo de este evangelio, de esta predicación de Jesucristo, sino fue a través de los demás. Sí, algunos, probablemente San Bernabé, Santiago el pariente del Señor, del que luego se hablará en varias ocasiones. Y bueno, esta palabra, como diríamos apóstol, pues tuvo otras connotaciones. Pero aquí San Pedro proclama que es importante tener los 12 apóstoles, y por eso cuando estaban en la oración ya desde el versículo 15 pues dice que San Pedro se levantó en medio de los hermanos para hablarles de este tema. Dice que los hermanos eran 120 personas reunidas. Bueno, ya sabemos que hay números simbólicos, también en el 120 hay números simbólicos, como imaginando el gran pueblo de Israel que ahora iba a ser para siempre, y por eso está como el 12 por 10, ¿ven? 120 es una multiplicación del 12 por 10, pues por cada apóstol, bueno, imagen de este nuevo Israel. El hecho es que sí, eran bastantes personas, porque allí se reunieron, sobre todo algún día, algunos días había menos, pues muchos de los que siguieron a Jesús constantemente, y eran hombres, mujeres, la madre de Jesús. Y bueno, pues San Pedro se levantó en medio de ellos para decirles, queridos hermanos. Bien, esta expresión de hermanos pues aparece muchas veces en San Lucas, en diversos personajes cuando van a hablar, pues habla ya de esta hermandad. Y bueno, parece es algo propio casi de él. Y luego pues San Pedro empieza a explicar aquí en varios versículos, lo pueden leer tranquilamente desde el 16 en adelante, lo que él cree que el Espíritu Santo había profetizado ya acerca de Judas, que a quien arrestaron, que debían en aquello de los salmos, quede su morada despoblada sin que nadie la habite, que su puesto lo ocupe otro, y por lo tanto su puesto lo debía ocupar a otro. Y habla de cómo murió Judas, y lo dice un poco diferente de lo que había dicho San Mateo. Por ejemplo, aquí dice que cayó cabeza abajo, reventó por medio y se le salieron las entrañas. Bueno, algo terrible, algo tétrico. En San Mateo habla de que fue y se ahorcó. Bueno, podíamos decir que había tradiciones diferentes. Por un lado encontramos aquello de San Mateo que se ahorcó. Dice que cogió las 30 monedas, el precio de sangre, las arrojó. Allí se fue y se ahorcó. Entonces, con ese dinero compraron el campo del alfarero y lo destinaron a cementerio de extranjeros, y por eso recibió ese nombre de campo de sangre. Aquí parece ser como que con ese dinero sí se había comprado el terreno, y allí Judas encontró la muerte de manera espantosa. Parece ser como si se hubiera arrojado desde el tejado de la casa. El hecho es que así se fue corriendo la noticia de una o de otra manera. Cuando se escribió esto, pues había diferentes maneras de decirlo, pero el hecho es que siempre aquel era el campo de sangre. Es curioso, dice algún comentarista, como si San Pedro estaba hablando en aquel momento a la gente sencilla, a la gente que entendían bien el arameo, como al decir que en la lengua aquel dama, pues lo traduzca y decía campo de sangre. Pero claro, aquí San Lucas está escribiendo esto para los griegos, y aunque lo hubiera dicho San Pedro o no lo hubiera traducido, él lo traduce para que la gente esté más informada, como de algunas cosas que ya habían pasado más tiempo, pero que aquí San Lucas, podríamos decir, como que moderniza o pone al tiempo concreto pues ese discurso que había dicho ya hacía ya bastantes años, pero ahora lo estaban leyendo otros de otra cultura diferente. Lo importante para nosotros es cómo Judas se ahorcó aquí, y fue una falta de esperanza, de confianza en Dios, de misericordia en ese Jesús que verdaderamente llora con los que lloran, grita siempre Jesús con los que grita y mueren con los que mueren.
Llora siempre Jesús con los que lloran. Grita siempre Jesús con los que gritan. Muere siempre Jesús con los que mueren, y sufre la injusticia con quien sufre injusticia.
A diario es escupido y despreciado, en todos los que sufren el desprecio, porque el Señor está en los marginados.
Qué diferente hubiera sido el final de Judas si hubiera acudido a Jesús, si hubiera sentido un poquito esa esperanza, ese sentido de misericordia en el corazón de Jesús. Pero el hecho es que hubo un trágico final, y que para explicar esta vacante, pues había necesidad de reconstituir el grupo de los 12 apóstoles. Podemos decir que en el cristianismo primitivo no solo la pasión de Jesús, sino aun los detalles más oscuros y misteriosos de su vida se interpretaban a la luz del plan de Dios y del designio de su voluntad soberana.
Con los que lloran.
Y esta mentalidad se fundaba en la actitud y en las palabras del propio Jesús, que explicaba su destino como dependiente de una imperiosa necesidad establecida por Dios. Y esto pues implicaba el dolor, la angustia, y esto impone al justo la aceptación sumisa de una vida de sufrimiento. El cristianismo primitivo llevó esta concepción hasta sus últimas consecuencias en su afán de demostrar que todos los detalles de la pasión de Jesús ya estaban predichos en el Antiguo Testamento. Y por eso, pues, San Pedro aquí, pues, mirando y del Antiguo Testamento, pues, saca ideas que a veces, pues, como se dice, están cogidas así como por encima, pero que significa, quiere significar algo de lo que está diciendo, cómo Judas traicionó y cómo aquel campo, sea por una o por otra cosa, pues se llamó el campo de sangre. Quizá pues porque allí dicen algunos que a lo mejor fuera hasta un matadero donde había sangre de animales y por lo tanto pues aquello se llamaba así y allí fue donde Judas murió. Pero el hecho es que viene unido las dos cosas y que la acción de Judas pues adquiere una particular relevancia por el hecho de haber llegado a romper ese grupo en ese servicio del pueblo del grupo apostólico, porque así lo expresa San Pedro aquí, que había quitado ese puesto, ese puesto tenía que tenerlo otro, y por lo tanto pues designan a dos. Es decir, ponen dos condiciones, en primer lugar. Dos condiciones, dice, que tenía que haber sido testigo ocular de toda la vida pública de Jesús desde el principio. El principio entendían, pues, cuando Jesús fue bautizado por Juan, hasta el día de la ascensión. Y, claro, a veces, pues, está puesto como un poquito exagerado, a lo mejor no era tan desde el principio, porque desde el principio no eran ni los mismos apóstoles, y luego sobre todo que fuese testigo de la resurrección del Señor. Y todo esto, pues, de todo esto pues van escogiendo a dos. Dicen algunos que todas estas condiciones no se llenaban en esos dos, que eran esos dos candidatos, pero lo cierto es que querían echar a suertes porque tenía que ser algo escogido por Dios, no solamente por ellos. Esto de echar a suertes era bastante frecuente en el Antiguo Testamento. En el judaísmo era como un acto jurídico religioso. Por eso Dios solo, libre de cualquier influjo humano, tenía la última palabra. El hecho de que sea Dios mismo el que tenga que elegir a los miembros del colegio apostólico pues viene perfectamente con este carácter jurídico religioso que va a tener esta institución. Por lo tanto, no se trata de una elección así, sin más ni más, por decisión de uno, ni siquiera de la comunidad, sino que debe provenir como por algo especial de Dios. Por eso van a echar suertes, y para eso van a invocar al Señor, a Dios, a quien llaman Señor, que es un apelativo ya grandioso que se usa dirigido expresamente a Jesús. Y van a echar a suertes sobre dos a quien han escogido. Esto sí lo han escogido entre todos. Uno de los dos dice que se llamaba José Barsabá. Es un hombre como arameo que dice que significa nacido en sábado y que además también le llamaban el justo. Algunos dicen que si sería San Bernabé, este Barsabá, y no lo digo por lo de Barsabá, sino por lo de José, porque Bernabé, San Bernabé, se llamaba José, como aparece en el capítulo cuarto. Bien, son cosas de poca importancia, sea o no sea. Lo importante luego de San Bernabé fue la importancia que tuvo, que ya iremos viendo. Pero el otro se llamaba simplemente Matías, y fue el que fue escogido por Dios, porque dice que echaron a suertes. No sabemos cómo la manera de echar a suertes, ellos tendrían sus maneras. Lo importante era la oración y la confianza o la esperanza que tenían en que Dios no les abandonaba para ese momento, y que Dios estaba con ellos, y que la suerte iba a ser algo que salía de Dios por lo que habían invocado, porque le decían que el Señor conocía los corazones de todos y que Él tenía que elegir, porque nosotros conocemos por las apariencias, pero Dios es el que conoce verdaderamente el corazón y es el que sabía quién de los dos tenía que darle ese título de apóstol agregado a ese, lo que llamamos colegio de los apóstoles, a ese grupo apostólico del cual luego procedería la iglesia. Y dice que la suerte tocó a Matías, en el versículo 26, y fue incorporado a los 11 apóstoles. Y viene luego el capítulo segundo, que es sobre Pentecostés, que ya lo veremos el próximo día, y ya en lo que falta del programa, pues recordamos qué importancia tiene, cuánta importancia tiene para nosotros los católicos, sobre todo, que fundamos nuestra iglesia en los apóstoles, en la tradición de los apóstoles, y comprendemos que Jesús fundó su iglesia, organización externa de esta gracia de Dios, de este reino de Dios visible, sobre el programa de aquellos apóstoles, es decir, cómo les infundió pues su espíritu, aún viviendo, y cómo les anunció que vendría su espíritu especialmente sobre ellos, y cómo les dio todas las prerrogativas para que le representasen visiblemente, el que a ustedes oiga me escucha a mí, y para presidir, diríamos, esa iglesia de Dios. Esa iglesia de Dios que también es carismática, es decir, que el Espíritu Santo no solamente viene por medio de la autoridad, de la jerarquía, de los apóstoles, viene también por medio particular, cada uno puede ser inspirado por Dios de alguna manera, pero está fundada por los apóstoles. Y nosotros los católicos sabemos que venimos desde los apóstoles y que hay una tradición, una entrega de esos poderes de Jesucristo a los apóstoles. Y de esos apóstoles, que eran 11, pues ahora venía a ser uno más, venía a ser San Matías. Y esto también tenía su importancia en la primitiva iglesia, porque había pues una tradición o una pretensión quizá de hacer valer su valer, diríamos, los parientes de Jesús, porque también podían decir que las pretensiones del Israel según la carne eran grandes, y así pues aparecen en algunos lugares como los parientes de Jesús pues quieren hacer valer esas pretensiones. Luego figurará sobre todo Santiago, y bueno, entre los apóstoles había algunos que eran verdaderamente parientes de Jesús, como parece ser que era Santiago, el hermano de Jesús, San Judas Tadeo, y luego hay otros que aparecen en la primitiva cristiandad. Eso de ser pariente de Jesús, pues era un título muy grande, pero la iglesia está fundada sobre aquellos a quienes Jesús entrega. Hayan sido pecadores o no hayan sido pecadores antes, sean de una raza o sean de otra raza, pero Jesús les entrega ese poder para que puedan gobernar la iglesia, esta iglesia de todos, esta iglesia en la cual cada uno lo que importa sobre todo es la caridad, la gracia, para que sigamos a Cristo Jesús más rectamente. Con esta elección de San Matías podían recordar aquellas palabras de Jesucristo: no me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí.
No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí. Vosotros sois mis amigos, en mi testigo, iréis en mí. Vosotros sois mis amigos, en mi testigo, iréis en mí.
No muchos ricos ni poderosos escoge Dios para evangelizar. Fuertes y sabios son confundidos por la flaqueza.
Apóstol sobre todo significa ser testigo de Jesucristo, y por eso querían que San Matías, o el que fuera elegido, pues tenía que ser testigo presencial de la vida de Jesús, de los hechos de Jesús y de sus palabras. Nosotros también somos testigos por la fe, que seamos testigos con nuestras obras, para que podamos predicar al Señor y ser de alguna manera apóstoles de Cristo Jesús. Así pues, amigos, continuaremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Si yo conozco a quienes elegí, os aseguro que haréis mis obras y aún mayores si creéis en mí.
No me elegiste vosotros, fui yo quien os elegí. Vosotros sois mis amigos, sois mis testigos.